Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes de este su programa Semilla de Esperanza, pues iniciamos un nuevo domingo, un nuevo mes. Iniciando este mes de noviembre, y vamos a tomar en esta primera sección el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único, y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Al leer el texto de hoy, no podemos dejar de preguntarnos: ¿cómo puede amar a Dios una persona que no se ama a sí misma, que no es capaz de reconciliarse con sus limitaciones, porque la vida no le ha dado la mejor familia, el mejor ambiente, ni el mejor trabajo? Es fácil para nosotros, quienes hemos tenido la bendición de tener padres maravillosos, familia, amigos y seres cercanos, proyectar ese sentimiento a la máxima potencia y encontrar allí a Dios. La respuesta nos la dan las palabras del profeta Isaías en el capítulo 49, versículos 15 al 17, cuando nos dice: Dios nos hace saber de muchas maneras que nos ama, que nunca se olvida de nosotros, pues nos lleva escritos en su mano para tenernos siempre a la vista. Este pasaje del Evangelio deja entender que esta búsqueda del mandamiento máximo, apreciada por los cristianos, no era entonces monopolio de ellos. Judíos y escribas, que habían llegado a las mismas conclusiones, sabían dar al mandamiento del amor una prioridad casi exclusiva. Llama la atención que el escriba, a los que ordinariamente el Evangelio juzga con severidad, tiene un sentido muy exacto de la moral evangélica. Como en muchas otras ocasiones, la respuesta de Jesús parece genial. Elogia a este judío fiel por haber sabido dar al amor el primer lugar y le considera cercano al reino. En otras palabras, Jesús le ha dicho con esta respuesta: Conoces bien lo que debes hacer para salvarte, pero no basta con conocerlo en teoría para llegar a la salvación. Es preciso vivir lo que se conoce para llegar a ella.
Al mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hay mucha gente entre nosotros quizá que tiene gran respeto por la Biblia, son piadosos y frecuentan los sacramentos y al mismo tiempo son capaces de despreciar y hablar mal del prójimo. Personas que duermen en la noche con la Biblia al lado, pero por nada quieren saludar a su vecino, ni tampoco quieren prestar algún servicio a una persona necesitada. O se olvidan de cuidar a su madre enferma, o de ser buena gente. Lo que queremos decir es que, aplicando las palabras de Jesús, no basta tener fe sin tener obras de amor. En nuestro mundo se presentan con frecuencia dos cuestionamientos al mandamiento de amar a Dios y al prójimo. El primer cuestionamiento, ¿es posible amar a Dios? Y el segundo, ¿se puede mandar el amor? Si nadie ha visto a Dios, resulta difícil amarlo. En la sociedad actual podemos ver imágenes distorsionadas del amor cuando éste se reduce exclusivamente al placer o se exalta la faceta más irracional de los sentimientos. La superioridad del ser humano provisto de conciencia, de inteligencia y de voluntad puede y debe apreciarse en todos sus actos, inclusive el amor. Para amar a Dios hay que buscarle con fe y esperanza, sin entregarse rápidamente al desánimo. Y el amor al prójimo es posible porque al amar a Dios estamos en sintonía con Él. Nos hacemos uno, vibramos con Él, lo que nos mueve a amar también a los demás, incluyendo a personas que no nos agradan o ni siquiera conocemos. Los mandamientos principales, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es el resumen del Evangelio y del propósito o la ley de Dios. Nos ponen la disyuntiva, ¿somos honestos? ¿O aparentamos como muchos de los que van al templo?
Como hemos dicho antes, estimados oyentes, nadie nos puede juzgar si amamos a Dios o no, porque ese amor no se ve. Y el amor al prójimo se arregla con soportarlo durante las 2 horas de reunión o la misa. Se puede vivir una religiosidad impecable por muchos años, pero no vamos a ninguna parte. Él nos dirá, no los conozco. Si somos honestos, el amor no se puede ordenar. Entonces, no puedes amar a quien no conoces. Para conocer a Dios no hay fórmulas mágicas, pero sí hay principios prácticos con resultados reales. El término aparta o apartar tiene un valor precioso para Dios. Significa dedicar exclusivamente y equivale a santificar. Lo contrario de santo es común. Apartar en la mañana unos 20 minutos para estar a solas con Él cada día. Será un ejercicio difícil al principio y requiere disciplina, pero la conexión es real y te está esperando cada mañana. Hasta que es momento, no sea indispensable cada día. Como un pololeo, no hallas la hora de estar con esa persona especial a solas. El Espíritu Santo nos cela, dice la Biblia. Es una relación real, no correspondida por nuestra parte aún. El amor de Dios es una pasión escondida en Jeremías. No es un amor espiritual. Dios quiere que lleguemos a enamorarnos de Él. No se conformará con menos y no parará hasta lograrlo. Debemos corresponderle, estimados oyentes. Amar a tu prójimo es más fácil de arreglar. No puedo amar a Juan Pérez si no sé quién es, dónde trabaja y cuál es su familia. Un par de kermeses o conveniencias comunitarias y ya sabemos quién es quién. Una vez que sabemos quién es quién, no importará lo que les pase. Nos importará cada detalle de su vida. Si alguien Me dice después de compartir y conocernos, Juan Pérez quedó sin trabajo y para colmo tiene 3 niños, diré, voy a hablar con él para que me entregue una hoja de vida. Yo se la pasaré a mi tío. Lo que necesitamos es que la gente de nuestra comunidad cercana, próxima, nos importe. Entonces dirán de los cristianos como en la antigüedad, miren cómo se aman. Entonces Dios estará con nosotros.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Y para nuestro tema del día, amables oyentes, que como lo hacemos cada domingo, traemos un tema diferente de formación, pues justamente apreciando esta joya de este evangelio que acabamos de leer, pues el tema lo vamos a referir a la validez de los mandamientos en los tiempos modernos. Así se llama el tema del día. ¿Qué validez tienen los mandamientos de Dios en este tiempo? La mayoría de nosotros aprendimos los 10 mandamientos cuando éramos niños y desde nuestra juventud los entendimos como la ley de Dios, o sea, las reglas para vivir correctamente, comenzando con nuestros padres como los primeros maestros de la fe, continuando a través de las lecciones que aprendimos en la escuela católica y en los programas de educación religiosa en las parroquias. Llegamos a comprender la importancia de estos lineamientos para la vida. A medida que nos hacemos más adultos y nos enfrentamos a situaciones de vida más complejas, nosotros reconocemos que los mandamientos continúan sirviéndonos como una norma segura. Ellos permanecen como señales de dirección a lo largo del camino de la vida. Si nosotros les prestamos atención y hacemos caso a la guía que nos proporcionan, tenemos garantizado un resultado seguro para nuestro viaje. En el Catecismo de la Iglesia Católica, después del párrafo en el numeral 2051, nos habla de los 10 mandamientos que están listados en 3 formulaciones. La primera es la del Éxodo, en el capítulo 20, versículos 2 al 17, donde encontramos la versión más larga de la ley de Dios. Una segunda forma y más corta está en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 21. Luego está la formulación catequística tradicional de los mandamientos que corresponde de manera más cercana a la versión del Deuteronomio. Esta es la que la mayoría de nosotros nos comprometimos a memorizar mientras estábamos creciendo. Seguidamente el catecismo vuelve nuestra atención hacia cada uno de los mandamientos y su significado y la aplicación para nuestra vida.
Una de las preguntas más persistentes en la vida y de hecho la más significativa que necesitamos hacernos, la cual se presenta una y otra vez a medida que buscamos definir nuestras vidas y nuestra relación con las demás personas y con Dios, es ¿cómo debemos vivir? Para contestar a esta perenne interrogante humana, se ha propuesto un sinnúmero de respuestas. Ahora no es inusual encontrar anunciadas en los medios informativos una gran variedad de respuestas que van desde psíquicos personalizados hasta catálogos de consejos para cada aspecto de la existencia humana. En la raíz de todas las diversas voces que responden a la pregunta ¿cómo debemos vivir? Está la hipótesis de que en alguna forma podemos encontrar esta respuesta por nuestra propia cuenta, alejados de Dios y sin referirnos a nuestra última meta, la vida eterna. En una época secular como la que vivimos, no deberíamos sorprendernos por la plétora de alternativas para las palabras simples de los 10 mandamientos. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 19, del 16 al 22, destaca la historia del joven rico que se acercó a Jesús y le hizo nuestra pregunta, la pregunta de todos los hombres. Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? La respuesta de Jesús es clara, concisa y directa. Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Mateo 19, 16, 17. No existe un gran misterio sobre la manera en que debemos vivir. En realidad, la vida se desarrolla muchas veces en una forma que va más allá de nuestra comprensión. El plan providencial de Dios para nosotros no es evidente con esa claridad que todos nosotros desearíamos. Sin embargo, en el recorrido por la vida que todos nosotros hacemos, los postes de guía están claramente marcados. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos.
Y pues, queridos oyentes, estamos hablando de un tema muy importante, es la validez que tienen los mandamientos de la ley de Dios en los tiempos actuales. Continuando la reflexión, en el relato evangélico, Jesús asume que ese joven rico, que quizás nosotros hace algunos días también reflexionábamos en una misa dominical, ya conoce los mandamientos. Él, al igual que nosotros, debió haber escuchado sobre ellos en diversas formas y expresiones a través de su joven vida, dado que él era lo suficientemente viejo para escuchar de Dios y del camino de Dios. Lo mismo es cierto para nosotros. Quizás la lección más importante de este evangelio es el recordatorio de que los mandamientos continúan siendo aplicables para nosotros. En el mundo en el cual vivimos, la dificultad no consiste tanto en conocer los 10 mandamientos, sino en optar por escogerlos. Lo que Jesús nos dice es que tú ya conoces el camino. ¿Tú ya has decidido seguirlo? ¿Has decidido hacer de la ley de Dios tu regla de vida? Esta es la forma, el camino que nos guía a través de todas las complicaciones y vicisitudes de la vida, con todas sus cruces. Este es el camino que nos lleva en unión con Cristo a la vida eterna. Jesús nos confirma al mismo tiempo la validez de los mandamientos para una nueva alianza. La revelación de los mandamientos tiene lugar en el Antiguo Testamento cuando Dios habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús nos asegura la continua validez de los mandamientos y reconfirma su valor.
La pregunta que en este contexto debemos hacernos, estimados oyentes, es precisamente si obligan los mandamientos de Dios. ¿Hay que cumplirlos para salvarnos? El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás. Deuteronomio 30, 16. Dice el Catecismo en su número 2057, en la nueva ley, aún más en el camino de los mandamientos ayudados por el Espíritu Santo, que nos mereció Jesucristo, es un camino de liberación de nuestro espíritu, un camino que podemos seguir y que ensancha el corazón en la sonrisa de Dios nuestro Padre, que nos mira complacido. Además, la fidelidad al decálogo nos asegura la vida eterna, la salvación. Un gravísimo error de algunas sectas e incluso de algunas corrientes teológicas actuales que se apartan de lo que siempre ha creído el pueblo cristiano es que niegan que haya que observar los 10 mandamientos para salvarse. En cambio, en Mateo 19, 17 al 19, leemos en la respuesta de Jesús al joven rico que le pregunta qué ha de hacer para salvarse. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice Jesús. El joven rico pregunta, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios, honra a padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice en Mateo 5:17 que no vino a destruir la ley, sino a perfeccionarla. No ya literalmente los 10 mandamientos, sino su espíritu nos propone el Señor que inscribamos en nuestro corazón. Así no solo no adulterar materialmente, sino no mirar a una mujer ajena con deseo. No ya no matarás, sino no insultarás. Ello quiere decir que los mandamientos siguen siendo obligatorios para salvarse, aunque otros aspectos secundarios de la ley ya no tienen vigencia. Por ejemplo, el no comer carne de cerdo, ya que Cristo declaró puros todos los alimentos cuando en Marcos 7, 14 al 19. O los sacrificios del Antiguo Testamento, sacrificios de animales, sustituidos por el nuevo sacrificio de la hostia pura de Cristo inmolado por la salvación de todos los hombres.
A estos aspectos de la antigua ley se refiere San Pablo cuando declara que la ley está abolida, Efesios 2, 15, 18, ya que el mismo San Pablo en otros pasajes declara que siguen teniendo validez los 10 mandamientos, y así alaba a los paganos o gentiles que, guiados por la razón y por su sentido moral natural, cumplen estos mandamientos, mientras critica a los que, blasonando o blasfemando de la ley, no la cumplen. Romanos 2, 13, 15. Porque no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino los cumplidores de la ley. Esos serán declarados justos. En verdad, los gentiles, que guiados por la razón natural sin ley cumplen los preceptos de la ley, son para sí mismos ley. Y con esto muestran que los preceptos de la ley están inscritos en sus corazones, siendo testigos sus conciencias. Por otra parte, también en los escritos de San Pablo podemos comprobar cómo afirma que quienes no cumplen las obras que exigen los 10 mandamientos no se salvarán. Así, por ejemplo, en Gálatas 5, 16, 21 nos dice: os digo pues, andad en espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne. Pero si os guiáis por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, la fornicación, la impureza, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, las envidias, los arrebatos de ira, la rencilla, las discusiones, las divisiones, los homicidios, la embriaguez, las orgías y otras como estas, de las cuales os prevengo, como antes lo hice, que quienes las hacen no heredarán el reino de Dios.
Aquí el apóstol Pablo, estimados oyentes, hace alusión directa al primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a Él solo adorarás. Al sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Al quinto mandamiento: no matarás. E indirectamente alude a todos los demás mandamientos con la frase y otras como estas. En cuanto a la frase, pero si os guardáis por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley, ha de entenderse no como que al guiado por el Espíritu no obligan los 10 mandamientos, puesto que dice que el que no los cumpla, el que fornique o mate, no entrará en el reino de Dios, sino en el sentido de que el que se guía por el Espíritu, que es Espíritu de amor, ama a Dios y al prójimo. En lo que se resume la ley, los 10 mandamientos son una ley de amor, y por eso, por amor, no por temor, ya cumple los 10 mandamientos. El que ama no mata ni comete adulterio. Y también en el sentido de que las partes no esenciales de la ley, los ritos y prescripciones del Antiguo Testamento, no obligan al nacido del Espíritu Santo. También en el mismo sentido de que hay que cumplir los 10 mandamientos so pena de no entrar en el reino de los cielos, figura otro pasaje de San Pablo, cuando nos dice: no os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Entonces, por otra parte, hay que pensar que la lista de pecados aquí citada no es exclusiva. Si bien se citan las desobediencias al primer mandamiento, al quinto, al sexto, al séptimo, al noveno y al décimo, se cubren todos con esta frase del apóstol.
Y para terminar esta reflexión, pues recordemos un poco las palabras del mismo Papa Juan Pablo II en una de las encíclicas, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y él dice que definitivamente él confirma la obligatoriedad de los 10 mandamientos y explica también cómo la Iglesia se hace eco a la exhortación que dirige San Pablo a Timoteo, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se buscarán una multitud de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. A esto el Papa dice: en realidad el hombre no va a la perdición solamente por la infidelidad a la opción fundamental según la cual se ha entregado entera y libremente a Dios. En otro lugar de la misma encíclica dice el Papa: los mandamientos constituyen pues la condición básica para el amor al prójimo y al mismo tiempo son su verificación. Y en otro lugar, que el camino del amor a Dios y al prójimo ha de tener como base el cumplimiento de los 10 mandamientos. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés. Bueno, y en este acontecer eclesial, pues sabemos que este mes de noviembre es un mes bien, bien movido. Lo iniciamos justamente el jueves primero de noviembre con esa gran solemnidad de todos los santos. El viernes una gran participación de nuestros fieles en la conmemoración a los difuntos. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad en nombre de nuestra parroquia de San Juan de los Lagos para invitarlos justamente mañana lunes 5 de noviembre ahí en la capilla de San Juan de los Lagos en Los Encinos a una conferencia de parejas. Si hoy me están escuchando muchas parejas, va a estar un sacerdote venezolano, el padre Pedro, con un don maravilloso. Y bueno, qué bueno que podamos y que puedan asistir muchas parejas a escuchar esta conferencia. De igual, estamos recordando a todas las personas que están interesadas en la evangelización, en el crecimiento de su fe, el miércoles también, el miércoles 7 a las 7 de la noche. Ahí también, en la Capilla de San Juan, habrá una conferencia después de la Santa Eucaristía. Así que, pues los esperamos y ojalá les encomiendo una oración muy especial para este viaje que voy a realizar este martes, si Dios quiere, a Tierra Santa. Desde allá estaré orando por toda mi comunidad.
Con el agradecimiento para todos nuestros fieles por dejarnos penetrar en sus hogares a esta hora de la mañana, despidamos esta emisión de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.